Días, 7:07. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, ayer se dieron elecciones en España, elecciones municipales y autonómicas, y la derecha más la ultraderecha se alzaron con un gran triunfo, que obviamente lo encabeza el Partido Popular, con una ventaja de más de 700 mil votos sobre el PSOE. Y eso generó el anuncio del presidente del Partido Popular de que este va a ser el inicio de un nuevo cambio político. Es decir, que tienen ya el ojo puesto en Pedro Sánchez, presidente actual del gobierno español y que es de del PSOE. El Partido Popular logró la mayoría absoluta en Madrid, de hecho sacó de Madrid a Podemos y en el caso de Vox, Vox va a encabezar Extremadura, Valencia, Aragón, toda esa zona. Y bueno, eso hace necesario que entre los dos haya un acuerdo para poder sacar a Pedro Sánchez del PSOE. Me llamó mucho la atención que estas elecciones marcaron el fin de Podemos, un partido que muchos recordarán, que a partir de las manifestaciones que se dieron en España hace un tiempo ya, de alguna manera marcaban el inicio de una nueva era en los partidos políticos en España y su líder, Pablo Iglesias, se convirtió casi en una figura de culto para muchos, representando a la izquierda. Y ayer estas elecciones marcaron prácticamente el fin de esa coalición, que luego de llamarse Podemos se llamó Unidas Podemos. Y de hecho ya Pablo Iglesias hace un tiempo que se retiró de los escenarios políticos, luego de perder, luego de salir de una alianza que tenía con Pedro Sánchez y después perder las elecciones para la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, eso fue ayer, al final de la noche vimos algunos de los resultados y ya esta mañana, obviamente con el adelanto en el huso horario allá, Pedro Sánchez lo que hizo fue reaccionar con el único chance que tiene para mantenerse en la Moncloa, que es adelantar las elecciones generales y de hecho se van a celebrar el 23 de julio. La verdad es que es un gobierno que tiene un desgaste evidente por el tiempo y por las situaciones políticas que se han dado en España. Y esa alianza de la derecha entre el PP y Vox, la verdad es que augura un cambio político en España, a menos que el PSOE y Sánchez logren articular una coalición de izquierdas que puedan evitar esta situación. Y él ha tenido en otros momentos agallas, por decirlo de una manera, a la hora de tomar este tipo de decisiones de adelanto de elecciones, y ha sabido articular importantes coaliciones y alianzas para mantenerse en el poder. Yo creo que esta decisión de Sánchez es el único chance que tenía porque no le da mucho tiempo a los de derecha de disfrutar esa luna de miel que los resultados de ayer le otorgaron. Obliga a su partido y a su coalición a reordenarse sin el golpe fuerte, sin esa resaca que deja el golpe de la derrota, sino a continuar en el mismo trajín rápidamente, sabiendo que tienen elecciones el 23 de julio. Y claro, le mata el gallo en la funda a cualquiera que piense que puede sustituir a Sánchez dentro del PSOE, porque él primero asume la responsabilidad por la derrota, pero marca la pauta de lo que pudiera ser un triunfo el 23 de julio, aunque parecería estar un poquito lejos. Además, coloca al PP y al Vox en una posición de negociación, digamos que muy rápidamente, porque no les da tiempo a acomodarse y ya tienen que negociar una alianza para ver si entre las dos coaliciones pueden poner fin a este gobierno de izquierda en España. Eso sucedió ayer, como digo, y también estamos viendo los resultados de Turquía, que ayer también fueron las elecciones de segunda vuelta. Recordarán que hace unas semanas no logró Erdogan, el presidente que se presentaba a la reelección, no logró la mayoría absoluta, no logró el 50% más uno, y eso obligó a una segunda vuelta. Ahora, el triunfo de ayer marca, luego de 20 años en el poder, el presidente Erdogan se va a mantener 5 años más, es decir, de los últimos 100 años que cumple Turquía este año de formada como república, Erdogan ha gobernado una quinta parte de ese periodo y ahora se prepara para un gobierno de 5 años más. La clave del triunfo para él estuvo en aunar alrededor de él las principales fuerzas nacionalistas y acusar a la oposición de estar coaligada con el terrorismo, de estar a favor de los grupos LGBT, que para los grupos conservadores allá no se aliarían nunca a favor de estos grupos. Y claro, lo que hemos comentado en otros momentos, de que allí hay una mezcla de política, de religión, de etnias, de grupos que controlan distintas partes del territorio turco y que de alguna manera u otra hay que ponerlos en acuerdo para poder obtener un triunfo. El opositor se había, digamos que aferrado a un discurso de combate a la corrupción, del alto costo de la vida en Turquía, que tiene una inflación que en algún momento rozó el 100%, debe andar ya por un 40% y tanto, y que el principal candidato de la oposición lo que hizo fue resaltar esa situación económica para articular alrededor de sí a las personas que están en contra de Erdogan, sobre todo a los más jóvenes, que está claro que tienen muchos años ya viendo gobiernos de Erdogan con las limitantes que eso trae y que están dispuestos a un cambio. Pero no le alcanzó porque Erdogan logró el 52,1% de los votos frente al 47,9% del aspirante opositor. Ahí también jugó un papel clave un tercer candidato que había sacado alrededor de un 4 o 5%, si no me equivoco, que es İmamoğlu, que no logró articular con la alianza opositora, sobre todo por el tema del nacionalismo. Pero ahí están los resultados en España y en Turquía. Nos toca darle seguimiento a España, que tendrá esas elecciones el 23 de julio, y que, como bien sabemos, lo que sucede allí también repercute en la República Dominicana por los lazos tan importantes que tenemos y también por la comunidad española que está en nuestro país. Hasta ahí dejamos nuestro comentario.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.
El matutino de la noche.